Abra su Biblia conmigo, por favor, en el Evangelio según San Mateo, en el Evangelio de los cuatro, es el primero, que con los otros dos, pues hacen lo que llamamos los Evangelios sinópticos, porque recogen ellos tres muchas similitudes de los acontecimientos de el ministerio terrenal del Señor Jesucristo. Diga ministerio terrenal, porque Él siempre estuvo ministrando. Él es el Rey y Sacerdote eterno. ¿Cuántos dicen amén? Y en esta mañana tan hermosa quisiera compartir con ustedes lo que hemos estado haciendo durante los últimos ya meses, pero Vida de Reino tiene mucha amplitud y abarca muchas cosas. De hecho, cuando estamos enseñando a la familia, cuando estamos enseñando relaciones, cuando estamos enseñando sobre economía, cuando se está enseñando sobre ser personas de confianza, generar confianza. Dígale al que está cerca suyo, tú eres un generador de confianza, no de desconfianza. Entonces, en el Nuevo Testamento, implícitamente y también de manera profesa, hay mucho que nos indica que el Señor quiere que en nuestro crecimiento, uno de los pasos bien arriba del peldaño, bien arriba de la escalera, seamos personas que generemos confianza, personas que prestemos nuestro hombro para que alguien sea ayudado a seguir adelante, porque en esta guerra todos necesitamos de todos. ¿Cuántos dicen amén? En un momento me canso, en un momento siento debilidad, desánimo. La adversidad me abruma, pero yo te tengo a ti. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Dígale al que está al lado o al lado de ustedes, te tengo a ti, hermano. Te tengo a ti, dígale, repítale, te tengo a ti. Y también diga, tú me tienes a mí. Aquí está mi hombro, y aquí está mi regazo para que si necesitas llorar, llores, porque yo voy a llorar contigo. Estoy hablando del Nuevo Testamento, amén. ¿Verdad? Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Y animaos los unos a los otros, soportaos los unos a los otros, no importa de qué tribu sea usted, si de la tribu de los unos o de la tribu de los otros. Pero necesitamos esa seguridad que solo produce la palabra de Dios en nuestras vidas. De hecho, una de las escaleras que el apóstol Pedro usa es acerca de no quedarnos solamente en la fe. Ahora estoy citando al apóstol Pedro en su segunda epístola, que dice, añadid a vuestra fe, y entonces nos da una serie de escalones hacia arriba. Ustedes lo han leído. Añadid a vuestra fe, y empieza con virtud. Diga virtud. Y a la virtud, conocimiento, diga conocimiento. No puedes estar en el reino de Dios. Todo el que ha nacido al reino de Dios ha nacido para ser enfrentado en una guerra, y es una guerra bien beligerante. Y vamos a hablar de eso en esta mañana lo más puntual posible. En Mateo capítulo 1 y capítulo 2, el capítulo 1 me gusta mucho, siempre me impresionó porque habla sobre la genealogía del Señor Jesucristo. O sea, que el Señor Jesucristo no es un advenidizo, un don nadie, alguien de quien no se sabía nada, uno que apareció por allí diciendo locuras. No, está registrado en la palabra y a través de todas las escrituras que Él es el Mesías esperado, y que Él es el Hijo de la promesa, y que Él es aquel rey que reinaría eternamente y para siempre, y que en Él se cumplen las promesas de todos los demás pactos de Dios. ¿Me estás siguiendo? El pacto que hizo Dios en después de la inundación con Noé, el pacto con Abraham, el pacto con Moisés, el pacto con David, y todos los pactos eran, ¿no? ¿Me falta algún pacto? Bueno, el pacto que ha hecho con usted. Nosotros estamos en el nuevo pacto, ¿cuántos dicen amén? Desde Génesis a Apocalipsis hay un hilo de filigrana que enhebra toda la historia de la salvación y toda la historia en este tiempo sobre las batallas del enemigo, las batallas que ha producido para acorralar, fustigar, azarar, una vida de azaramientos. A veces no reconocer que detenernos en esta vida diaria, en la vida cotidiana, es parte, y creo que el apóstol lo ha mencionado de alguna forma, de la estrategia de las tinieblas para detenernos, para frustrarnos, para minimizarnos y tal vez para eliminarnos. Pero usted puede decir conmigo en esta mañana: en Cristo soy más que vencedor. ¿Cuántos dicen amén? Soy más que vencedor. Y en Mateo es un resumen sintetizado de la genealogía de aquel que habría de venir. Y toda la escritura en cuanto a este punto, podemos ir a Hebreos y citar donde el escritor dice: porque todo lo que está atrás, todo lo que está de aquí para atrás, no era otra cosa sino la sombra, diga la sombra. Porque si es la sombra, entonces yo no quiero la sombra, yo quiero la sustancia. ¿Cuántos dicen amén? Entonces vamos a la sustancia, amén. Es la sombra de lo que habría de venir, pero ya vino. Hebreos aclara que ya vino y aclara quién es Jesucristo en el capítulo 1. Porque por Él fueron creadas todas las cosas, en Él fueron creadas, por Él y para Él. ¿Cuántos dicen amén? Así que tú y yo fuimos creados para Él. ¿Amén? Él no solamente nos crió, sino que fuimos creados para Él. Y Jesucristo es ubicado en medio de esta batalla como el rey triunfante, diga, el rey triunfante. El rey que al final volverá a reinar en su trono sin ninguna oposición. Ahora estoy en el libro de los Hechos, los primeros capítulos, cuando aquellos que querían adversar a los primeros apóstoles, discípulos, predicadores, ellos le contestaron: y este Jesús, quien vosotros entregasteis, Él vendrá nuevamente, pero hay que esperar. Y en el versículo 19 dice: hay que esperar hasta que todas las cosas nuevamente sean puestas debajo de sus pies. Si hay un trono, todo lo que se puede entender es que el trono es la parte más alta de cualquier reino, de cualquier gobierno. ¿Me está siguiendo? Entonces, todo lo demás y todos los demás y todo lo demás está debajo de ese trono para abajo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces, en el capítulo 1, que habla de la genealogía de Jesucristo, el versículo dice: hijo de David, hijo de Abraham, lo identifica. Hebreo, los primeros capítulos, lo identifica como superior a los ángeles, porque nunca le fueron dichos a los ángeles tales y tales cosas, sino como hijo, como el hijo heredero de todo, fue exaltado hasta lo sumo. Filipenses capítulo 2 dice que siendo igual a Dios, no lo tomó como cosa a qué aferrarse, como cosa que agarrarse, sino, y esto es por nosotros, ¿cuántos alaban a Dios por eso? Diga, se despojó a sí mismo y tomó semejanza de hombre, y uno, y dos, no solo semejanza de hombre, porque el Señor hubiera podido tomar semejanza de hombre y ser un hombre altivo, ser un hombre demandante y decir, bueno, yo soy el que soy, yo soy. No, no solo, oh, esto me emociona. No solamente tomó la semejanza de hombre, sino que él, nadie lo humilló, él se humilló, Filipenses 2, él se humilló a sí mismo, diga, a sí mismo, intencionalmente, deliberadamente, y fue hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Harías tú eso por tus súbditos? El Señor lo hizo por nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, en esta genealogía, donde al final se explica, en el versículo 17, que de manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David, son 14, desde David hasta la deportación a Babilonia, 14, y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo, 14. O sea, hay una genealogía, hay un hilo que se ala y se puede seguir y llegar hasta el origen y llegar en el otro extremo hasta el final. Y el inicio en el capítulo 1, versículo 1, nos enseña dos cosas implícitas. Dice, hijo de David, diga, en David, Cristo recibe el trono. Hijo de Abraham, diga, en Abraham, Cristo recibe la tierra. ¿Cuántos dicen amén? ¿Quién lo dice, pastor? Hágame así, usted no tiene Biblia. Hermano, véndame una Biblia de esas que valen $2 a toda esta gente. Diga, en David, Cristo recibe el trono. Y trono es reino. Trono es gobierno. Y en Abraham recibe la tierra. Si tú quieres tomar y gobernar un país, necesitas llegar a la capital. Hasta que las tropas invasoras o opositoras no tomen la capital, no está gobernando ese lugar. El diablo quiso tomar la capital moral del universo, que es la tierra. Pero bendito sea nuestro Señor Jesucristo, porque dice que yo vi, el Señor hablando en los evangelios, a Satanás caer como un rayo sobre la tierra. O sea, él fue derrotado. Diga, él ya fue derrotado. Y aquí voy a ir despacito porque se me barata la luenga, digo, se me traba la lengua por estar tratando de hablar al ritmo de los pensamientos. Escúcheme, lo que estamos viviendo es una realidad que se da en los tres tiempos simultáneos. Por eso a veces no se comprende de primera mano la primera lectura, pero cuando leemos cuidadosamente y existe el ha sido, fue en pasado, hizo, es, será, entonces entendemos totalmente la fotografía completa y podemos decir la película completa. Ahora, toda novela tiene un fin, toda obra tiene un fin, llámese drama, llámese comedia o tragicomedia, llámese película, llámese cualquier expresión de arte. Tiene un principio y tiene un fin. Tiene un personaje central, hay personajes alrededor de él, tiene una moralidad implícita, un mensaje en los personajes, hay personajes malos, perversos, que son aquellos que nosotros llegamos hasta aborrecer. Personaje, no es la persona literal, ¿verdad? Porque está actuando. Entonces, necesitamos entender que la guerra por la persecución de la simiente divina, de la simiente escogida, y vamos a repetirlo todos juntos para que usted me ayude para recordar el versículo donde Pedro dijo, dice, y vosotros sois linaje, siga conmigo por favor para que me ayude, vosotros sois linaje escogido. Yo pensé que ustedes se lo sabían y estaban era leyendo de ahí, ustedes son bribones. Tal. Dice, vosotros que en otro tiempo no era, diga el que está, yo no, tú no eras pueblo, no éramos pueblo. Pero ahora somos pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíamos alcanzado misericordia, pero ahora, yo me pararía y le diera un aplauso. Ahora he alcanzado misericordia. Tú y yo estamos aquí por la purísima y mismísima misericordia. Entonces, retrocédame un poquitito atrás el versículo, porque todo esto no es para que nos sentemos aquí, no es para que nos pongamos intelectualmente obesos, cabezones como una sandía grande al revés. Algunos cristianos tienen un cabezón lleno de conocimiento, nada más. Sí, el conocimiento, Pedro lo cita, pero ¿para qué es? Dígalo juntamente conmigo, para que yo anuncie la virtud, las virtudes de aquel que me llamó. Está más que evidente ahí. Nosotros andábamos en tinieblas. Algunos dicen, no, es que yo vengo de una buena familia. Decía mi abuela, hablando de buena familia, cuando el cofre está abierto y tú estás solo, cualquiera mete la mano. Tú y yo venimos de las tinieblas, pero bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha trasladado, dice el apóstol Pablo, de las tinieblas al reino de su luz admirable. Gloria a Dios. Si esa vitamina no nos sirve, yo no sé para qué. Los viejitos así como yo, ¿se acuerdan de algunas medicinas de antes para se le daba a la gente? Yo les he hablado de eso, ¿no? Y, bueno, aquí no hay muchos viejitos, pero
vino tónico San Rafael. Triste, deprimido, amargado, vino tónico San Rafael.
Yo le llevo como 25 años a la licenciada Marlene, pero ella, como es una hija en la fe, ella todavía se acuerda de eso. Tú tienes que levantar la copa en esta mañana. El verdadero tónico. Tú tienes que levantar esa, cuando tú levantas esa copa en esta mañana y cada vez que lo hacemos aquí, estás recibiendo la verdadera energía de la vida. Porque es la vida incriada, la vida de Dios. Está reforzando la llenura. ¿Cuántos dicen amén? Cuando comes la palabra, según la palabra, estás comiendo la verdadera comida, porque mi sangre es verdadera sangre y mi carne es verdadera comida. Entonces, en el capítulo 2 hay una narración. Déjame abrir acá porque no quiero abusar del tiempo de ustedes. En el capítulo 2 hay una narración. Hay una narración bastante detallada de la persecución del niño. La persecución del niño, porque desde Génesis hasta Apocalipsis, repito, hay una historia de persecución, de adversidad, de sofocamiento, de para destruir la descendencia. De hecho, el título que pusimos acá, si los jóvenes allá nos ayudan, esto aquí está, preservando el anterior, preservando la descendencia del linaje escogido. ¿Dónde está ese linaje? Lo acabamos de leer en la epístola del apóstol Pedro. Diga, linaje escogido. Preservando la descendencia del linaje escogido. Eso es lo que se narra aquí. Esa misma escena, dígalo en voz alta conmigo, por favor, para que lo interiorice. Esa misma escena se da en el tiempo nuestro, en un futuro, que narra ya no deben de repetir, nada más era ese pedacito, esa misma escena. Que en Apocalipsis, capítulo 12, se narra de manera espectacular cómo es la batalla espiritual, que les he dicho, está en tres tiempos. Esa manera de presentar una verdad o una realidad está siendo muy usada por los documentalistas ahora, porque han unido las técnicas de documentalistas con la técnica de reality, show en vivo. Entonces, cuando la persona está viendo y pasa la publicidad y regresa a la escena, ellos echan para atrás y dicen, las Islas Vírgenes del Archipiélago de las Perlas en Panamá, hay un grupo de sobrevivientes que están luchando en la selva para conseguir un premio, y hacen un resumen. Y de ahí lo entrelapan y continúan de nuevo, y hay entonces una unidad de pensamiento por la narración y por las imágenes de qué es, cómo empezó, el por qué y cómo va a terminar. Ahora, dígame, pastor, dígame el buen anuncio. Pastor, gríteme la buena noticia. Pero diga gritado, gríteme la buena noticia. Yo tengo agua hoy en los dos oídos, a veces en uno, a veces hoy estoy. Me dijeron que la buena noticia. Tengo una buena noticia. Tú no solamente sabes el principio y el desarrollo de la batalla, sino que también sabemos el final. Al final, dice Apocalipsis, y reinaron con él por los siglos de los siglos. Amén. Si esto no es vitamina para la próxima semana laboral, yo no sé qué tónico, ni el tónico San Rafael. Hermano, por favor, no vayan a la... Y Pernadi, que pastor Abel, aquí le traje un tónico a Rafael. No, eso tiene medio guaro por ahí, ¿verdad? ¿Verdad, Tuto? Yo lo hacía en concierto. Diga, ya sabemos el final. Y el final es feliz. Es grandioso. Es maravilloso. El final es de la novia casada con el novio que ella quería. El final es del novio casado con la novia que él eligió, y preservó por los siglos de los siglos. Y al final, cuando ella está preparada, dice, ven, vamos a casarnos. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Aleluya. Mucho entretenimiento, pastor. Predíquenos, que para eso le damos café. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, el día del rey Herodes, vinieron de oriente a Jerusalén unos magos, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos? Aquí todos han leído eso porque esta es una lectura navideña. Y hay algunos que nada más la oyen o la leen para Navidad. Pero la realidad de esta lectura es una de las escenas más explicativas y más esclarecedoras sobre la guerra eterna que hay entre la A y la Z, entre Génesis y Apocalipsis. Porque aquí vemos que la persecución del niño, la persecución de la descendencia, diga, la persecución de la descendencia. Ojo, tú eres parte de esa descendencia. Y todo aquel que es nacido en el reino de Dios, nace también a una guerra, a enfrentar una guerra. No nacimos al reino de Dios para sentarnos de manera licenciosa y esperar que los acontecimientos corran. No, aquí en este capítulo 2 se nos narra la manera en que los padres del niño de la descendencia, el niño por excelencia de toda la descendencia, es perseguido por un personaje llamado Herodes para matarlo. Y la matanza resultó tan horrible, como no lo pudo ubicar, no lo pudo conseguir, entonces mató a lo que históricamente se conoce como la matanza de los inocentes. Ya estaba previsto, porque dice, esto no es tan San Rafael, hermano, esto es usted. Versículo 17, léalo en voz alta conmigo. Mateo 2, vamos a darle oportunidad a los muchachos allá para que lo ubiquen. Mateo 2, 17, dice, entonces, ajo, eso sí toman San Rafael, tan, mira, chispa. Entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías. Diga, se cumplió lo que fue dicho. Se cumplió lo que fue dicho, pasado. Se cumplió lo que fue dicho, pasado. El niño, el más lindo de todos los niños, el excelente niño. ¿Usted se ha puesto a pensar al Señor como niño? Yo a veces he estado pensando del Señor como niño, a veces en la madrugada digo, ay Señor, me hubiera gustado jugar contigo, canicas ahí, contigo, niñito. Y yo me vuelvo allá en el tiempo y me pongo niñito y comienzo a jugar con el Señor. Y de repente, imagínense lo que yo escucho. Plátano, plátano, si hay papaya, si hay papaya. Entonces, este dicho por el profeta, diga, dicho por el profeta. Cuando dijo, haga así, no le saque el ojo al otro atrás, haga atrás. Cuando dijo, voz fue oída en Ramá, grande lamentación, lloro y gemido. Raquel que llora a sus hijos y no quiso ser consolada por los que perecieron. Ahora, estamos en esto porque tenemos que entender que estamos llamados para no solo preservarnos a nosotros mismos, para el final y el cumplimiento de las promesas y el propósito y el destino que Dios nos ha entregado, sino que tenemos que ayudar a otros a preservar y tenemos que poner, diga, todo lo que soy y todo lo que tengo es para preservar la descendencia real. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, sabemos que en Éxodo Faraón entendió eso. Y vamos a ir rápidamente a Éxodo. Si ustedes lo buscan, por favor. Voy a buscarlo aquí. Yo creo que Éxodo capítulo 10, versículo 1 y 2. Jehová dijo a Moisés: entra a la presencia de Faraón, porque yo he endurecido su corazón y el corazón de sus siervos para mostrar entre ellos estas mis señales. En este capítulo nos damos cuenta, porque podemos ir al versículo 8, por favor, nos damos cuenta que Dios le ordena esta confrontación a Moisés. Dios le dice, ve tú y confróntalo. Y Moisés y Aarón volvieron a ser llamados después que fueron confrontados. Entonces el faraón quedó picado con el asunto y los manda a llamar, porque Faraón, en su entendimiento y en todos los que estaban a su alrededor y en su reino, él era Dios. Pero no hay Dios sino el Dios nuestro. ¿Cuántos dicen amén? No hay otro. Los demás son dioses que no son dioses. El cual les dijo, andad, servid a Jehová, vosotros, vuestro Dios. ¿Quiénes son los que han de ir? Diga conmigo, ¿quiénes han de ir? Moisés respondió, hemos de ir con nuestros niños, diga, nuestros niños y con nuestros viejos, me salvé, con nuestros hijos y con nuestras hijas, con nuestras ovejas y con todos nuestros bienes. El enemigo, para detenernos, una de las cosas que ataca o que te ataca individualmente o corporativamente aquí es los bienes, lo que tú tienes, lo que Dios te ha dado. Él lo va a atacar, porque Él vino para asaltar, para hurtar y para matar. Él es ladrón. La Biblia lo describe como un mentiroso, la primera característica, porque Él miente desde el principio, dijo el Señor Jesucristo. Y Pablo también lo presenta como un escurridizo que quiere robar a través del engaño malas enseñanzas, enseñanzas pervertidas, enseñanzas adulteradas. La palabra en griego Sofía significa sabiduría. De hecho, aquí tenemos dos o tres Sofías, aparte de la pastora, creo, dos Sofías más. Pero la alteración, diga la adulteración, diga adulteración. La adulteración de la sabiduría es un sofisma, diga conmigo, sofisma. Lo que más daño hace a veces a las personas, a las instituciones o a los grupos sociales es la alteración de una verdad. Es parte verdad, pero está adulterada y la gente la compra, y más que todo en este tiempo, y comienzan a caminar y a ver la vida a través de eso. Pero la verdad bíblica, también el enemigo el destructor, el adversario, el que está persiguiendo la simiente, que tú y yo somos parte de ella, el que está persiguiendo la próxima generación. Estamos hablando de preservar la generación del linaje escogido. Él quiere engañarlos. Por eso le dije al pastor Jacob, aquí cuando vamos a adorar, vamos a cantar esa canción que dice, díselo a tus hijos, díselo a tus nietos. ¿Cuántos dicen amén? Repítalo conmigo, lo diré a mis hijos, lo diré a mis nietos. Para que la pureza de la preservación de la verdad los preserven a ellos como herederos del reino eterno también. Aleluya. Pedro lo dice. Ustedes desead como niños recién nacidos la leche no que adulterada. El concepto principal aquí es la adulteración. Se puede adulterar, se puede fingir. Pablo dice, amaos con amor no fingido. Todo eso es una batalla mental, relacional, que quiere detener, destruir y frustrar, diga, frustrar los planes de Dios. Ahora, yo tengo una, me acabo de acordar que yo hice una nota aquí en cuanto a la batalla mental. Wow, vas a tener que tomar más vino, San Rafael. Yo puse aquí, la mente no es un basurero de ansiedades. La mente no es un basurero de ansiedades, sino el cuartel general de la estrategia. ¿Cuántos dicen amén? No voy a permitir que mi mente me traicione y frustre la estrategia que Dios me está dando para convertirme no solo en vencedor, sino en más que vencedor. Si la descuido, si descuido mi mente, si la descuido, se convierte en mi mayor fuente de sabotaje. O sea, nosotros mismos temporalmente nos convertimos en nuestros propios enemigos. Si la atiendo con intención deliberada, se convierte en la fuente inagotable de mi fuerza y propósito. ¿Y cómo la voy a atender? Comiendo, oyendo, cantando, meditando, susurrando, voceando, gritando, articulando la bendita y santa palabra de Dios. Esa es la manera de hacerlo. Oh, gloria a Dios. Porque en verdad hay positivismo en el mensaje bíblico. En verdad hay un mensaje implícito de ánimo en la palabra de Dios. Pero no es para animarnos per se, ni convertir nuestra mente en una mente positiva per se. No, es para que tengamos, repítalo conmigo, la mente de Cristo. Entonces se vira la ecuación, y cuando tenemos la mente de Cristo, porque la mente de Cristo está aquí, aquí está lo que Dios piensa, lo que Cristo piensa. Cuando tenemos la mente de Cristo, implícitamente, entonces ahí hay motivación, hay positivismo y hay ánimo y hay fuerza y hay todo lo que queramos. Pero no estamos buscando la fuerza, la motivación, el positivismo. Estamos buscando la mente de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Amén? Uy, usted ya no está ayudando. Padre, ayúdenme a predicar, hombre. Apocalipsis capítulo 1. Híjole. ¿Ya? No. Apocalipsis capítulo 1, versículo 6. Vamos a sacar estas anotaciones, estos versículos bíblicos para ir terminando. Dice Apocalipsis capítulo 1, versículo 6. Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Nos hizo reyes y sacerdotes. Este es un versículo muy conocido. Estamos hablando de reino, pero también somos sacerdotes. O sea que estamos ofreciendo sacrificio. Los sacrificios en el Nuevo Testamento no son como los del Viejo Testamento. En el Antiguo Testamento los sacrificios eran muertos, había que matar el sacrificio. Pero en el Nuevo Testamento los apóstoles dicen, sacrificio vivo. ¿Sacrificio vivo? Sí, que honre su nombre. Sacrificios que puedan ampliar la visión de lo que estamos viviendo y hacia dónde vamos. ¿Qué significa, pastor? Es que cuando tú haces sacrificio vivo, tú estás dando alabanza, es lo que el contexto está dando a entender. Estás alabando a Dios, estás glorificando a Dios en medio de tu realidad. Aunque mi realidad no sea la mejor, aunque las circunstancias no sean las ideales, puede haber adversidad, puede haber dificultad, puede haber oposición, puede haber lluvia y viento contrario, pero yo tengo las armas en el reino de Dios para salir adelante. Porque la palabra de Dios dice que tú y yo tenemos un equipo militar. ¿Cuántos dicen amén? Estás armado militarmente, estás equipado. Hay una analogía que se usa para el reino y quise citar a uno de los pastores que predicó anteriormente y él habló sobre vestiduras del reino. ¿Amén? Diga amén, vestiduras del reino. Pastor Alder creo que predicó, sí. Vestiduras del reino, de vestido real. Pero también en el Nuevo Testamento se nos habla de armadura, diga armadura, una armadura. Okay, vamos a lo de vestidura. Entonces, Nuevo Testamento, oiga, busquen los versículos después, ¿oye? No sean sinvergüenza. Dice, quítate, despójate, quítate, despójate. Ven acá, Neiro, por favor. Digo, no te lo estoy regalando, yo te voy a regalar otro, coge. Quítate, digo, despójame despacito. Quita la vestidura vieja, se me olvidó traer otro saco que tenía para esta explicación. Quita, no te lo lleves, ese es tuyo. Quítate, despójate. Tú le vas a decir a tu vecino, a tu hermano, como yo hice con él, quítamelo, quítamelo. Yo lo hice con él porque estoy con un poco de enjarmas aquí, un poco de exoesqueleto para no caerme ni nada. ¿Qué significa esa expresión? Quítate, despójate. Diga yo mismo. Consciente y deliberadamente, tú y yo tenemos que quitarnos. Hay cosas que no son atribuibles a la esfera de la acción divina. Y cristianos a veces confundimos y mezclamos cosas. Yo se lo dije, yo creo que la última vez que prediqué, después unas hermanas allá en la cocina no me querían ni volver a ver. Tú no puedes decir, Señor, cuídame la gallina, como dijo el hermano este que fue al culto y dijo, el Señor está aquí, corrió para atrás y dice, ay, yo lo dejé cuidando la gallina. Tú no puedes decir, Señor, que no sea yo cocinando, sino que sea tus manos. No puedes poner al Señor a cocinar y a trapear. Tú, hay momentos en que sí, es claro en la palabra. ¿Me están siguiendo? ¿O ustedes están haciendo broma conmigo? Es claro en la palabra de Dios que esa esfera de acción y de realidad corresponden a lo divino, al cielo. Y la ejecución es por el Espíritu Santo. La ejecución es por los ángeles que Dios envía para ejecutar. Pero es claro también que hay cosas que pertenecen a la reino personal, a la acción, al gobierno personal, a la regencia de tu mente, de mis emociones y mis decisiones. Y ahí dice, quítatelo, quítate esa vestidura y vestíos, dígalo en voz alta conmigo, vestíos del hombre nuevo. Nadie te trajo un saquito, un chalquito ahí por haber. Ok, está bien. Vestíos del hombre nuevo. ¿Y por qué? Sigue diciendo, creados según Dios. ¿Cuántos dicen amén? El hombre viejo está viciado. Muy bien. En Apocalipsis capítulo 4, versículo 1 al 3, por favor me van avisando cuando estamos llegando a, decían los viejos, estamos llegando a Pérgamo. Estoy en Apocalipsis capítulo 4. Pastora Tita, tú sí te ríes de mí cuando yo estoy predicando. Me la voy a cobrar. Apocalipsis 4, versículo 1 al 3. Después de esto miré y he aquí una puerta abierta en el cielo. Diga, una puerta abierta en el cielo. Es una narración que está siendo presentada en ese presente, pero que ya sucedió y también va a suceder. No lo quiero confundir con eso porque Después podemos hablar con más tiempo acerca de la historia bíblica en los tres tiempos. Y aquí dice que hablando conmigo dijo: sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. O sea, hubo cosas que ya sucedieron, tiempo pasado. Él está en un presente, en el futuro, bien, escuchando que algo va a suceder más adelante. Y entonces dice el versículo, ¿estoy bien? 10, creo que la próxima cita es Apocalipsis 4:10. Si lo tienen. Y si no, saltamos entonces. Ajá. Los 24 ancianos se postraron delante del que está sentado en el trono y adoraron al que vive por los siglos de los siglos, y echando sus coronas delante del trono, diciendo, ¿qué decían? Señor, dígalo fuerte conmigo, digno eres de recibir la gloria, diga gloria a Dios, la honra, el poder, porque tú criaste todas las cosas y por tu voluntad, repítalo, por tu voluntad, por tu voluntad, por tu voluntad existen y fueron creadas. Está hablando de Cristo. Capítulo 12 del mismo libro, si no me equivoco, para no distraer tanto, he distraído mucho a los muchachos allá. Capítulo 12. En este capítulo sucede prácticamente lo que está sucediendo en el capítulo 2 de Mateo, que citamos con antelación. La batalla, la guerra por destruir la simiente, por no permitir que se preserve la simiente del linaje escogido. Acuérdate que estamos hablando de reino. Después hubo una gran batalla. Aquí está. ¿Hubo una qué? Unos muchachitos estaban jugando con pistolitas de agua y biombo. No, hubo una gran, dígalo fuerte, una gran batalla. Es que la conflagración, es que la adversidad, es que la oposición de las fuerzas y de los ejércitos oscuros es ganar a toda costa. Pero no nos vamos a dejar, porque tú y yo tenemos al vencedor de los vencedores. Como pastor, el mismo libro lo presenta y dice, y vi uno que salió venciendo y para vencer. ¿Cuántos dicen amén? Él es el vencedor. Entonces, dice, una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles. Ahora, aquí, para avanzar, nos damos cuenta que en esta gran batalla, el objetivo número uno, ¿recuerdan cuando el rey David salió a la batalla y el enemigo en esa batalla, o los enemigos, los ejércitos enemigos, dijeron desde antes de la batalla: no importa lo que suceda, ustedes acorralen a este, búsquenlo, identifíquenlo y sofóquenlo, acorralenlo a David. Y David estuvo a punto, dice la Biblia, a punto de ser. ¿Sabe por qué? Porque el enemigo, escúcheme bien, vamos a explicar esto rapidito. El enemigo, nuestro enemigo, las tinieblas, cuando tú no te dejas, diga, yo no me dejo. Diga, no, conmigo no puede. Diga, conmigo no puede, sin miedo. ¿Y por qué no puede conmigo, pastor? Porque tú tienes al que todo lo puede. No es porque yo lo puedo. Todo lo puedo en Cristo, que me da la fuerza para la batalla. Merezco un latte con chocolate. Aleluya. Gloria al Señor. No, yo no merezco nada. Ya. La escena es una ampliación, una amplificación más detallada de la guerra eterna para destruir la descendencia del linaje real, que está desde el primer hasta el último libro de la palabra de Dios, que es este, Apocalipsis. Y la escena se desarrolla en los cielos, y la batalla, si usted lee bien, es una batalla que se tiene que desarrollar en la tierra. Entonces tenemos que volver a Mateo capítulo 2, y tenemos que volver a algunos versículos que no he citado todavía, donde la batalla por la descendencia Unos versículos después de lo que citamos de Faraón, él pregunta, ¿quiénes? Y Moisés y Aarón dijeron, nosotros vamos con nuestros bienes. Ahí me desvié porque hablé de los bienes, pero no hablé de lo principal. Vamos con nuestros bienes. Y también dije que me salvé porque iban los viejos. Y las mujeres, ¿verdad? Y los niños. Versículos pocos después, Faraón dice, ok, toma esto y vete, pero tus niños no. Usted lo ha leído, ¿verdad? Diga, tus niños no. Tus niños no. ¿Sabe? Porque ahí está la continuidad. Ahí. La descendencia, diga, la descendencia. Por eso es que en Mateo capítulo 2, así como a David querían ubicarlo para anularlo y los generales de David dijeron, lo sacaron de la batalla y le dijeron, no, tú no vas más a la batalla. Ya no hay tiempo para ir a la batalla. Yo espero en el Señor que llegue el momento que estos predicadores y pastores jóvenes me digan, pastor Abel, bájese de ahí, ya usted no sirve para nada, venga. Siéntese aquí y escúchenos. Está bien, porque es generacional, diga generacional, diga es descendente. Tenemos una ascendencia del linaje. ¿Usted está conmigo? Tú y yo tenemos una ascendencia, venimos con un linaje escogido. Desde antes de la fundación del mundo, dice la palabra de Dios. Y ahora estamos en este presente y tenemos una descendencia a quien darle nuevamente y pasarle y para que preserven el linaje escogido y el mensaje del linaje escogido y los bienes del linaje escogido y la verdad del linaje escogido. Oh, bendito sea el Señor. A veces pasamos tiempo pensando, está bien, yo también pienso en el arroz y poroto. Pero hay cosas que tenemos que pensar de otra manera. Dele un aplauso al Señor y me tomo este vino San Rafael. Asimismo, en esta escena, las fuerzas ocultas, las fuerzas enemigas de las tinieblas están persiguiendo. Escuche bien, no sé si allá en Midia me pueden ubicar el versículo exacto, para ahorrar tiempo, pero están persiguiendo al niño, diga al niño y a su descendencia, diga descendencia, al niño y a su descendencia. Y la narración dice que ella dio a luz un hijo varón, en el versículo 5, que regirá con vara de hierro a todas las naciones, ese concepto lo explicamos, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono, en los versículos anteriores de Apocalipsis. Y la mujer huyó al desierto, y el versículo 7, Apocalipsis 12, 7, después hubo una gran batalla en el cielo, las batallas son grandes, después hubo una gran batalla en el cielo, Miguel y sus ángeles luchaban contra, ¿quién? El dragón. ¿Quién es el dragón? El enemigo. Y luchaba el dragón y sus ángeles. Oposición. Pero el niño fue preservado. ¿Cuántos dicen amén? El niño fue, diga, el niño. No estamos hablando del fenómeno del niño, estamos hablando del niño más precioso. Y de los niños más preciosos que son el linaje de la descendencia, del linaje escogido, tus hijos, tus nietos y hasta tu cuarta generación. Por eso si estás aquí pensando que es de casualidad y que estás pasando un tiempo muy, está bien socialmente, puede ser que lo estés haciendo, pero lo importante es que la oración de Pablo en capítulo 2 de Efesios dice que nos abra los sentidos y los entendimientos para que comprendamos la anchura, la profundidad, la altura, para que comprendamos la grandeza del conocimiento de Él y de la herencia que tenemos en Cristo Jesús. Eso es lo que estamos haciendo aquí. Entonces el niño es perseguido, pero el versículo 11 dice, esta es la parte que me emociona, 12:11 Apocalipsis, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Y dice que el dragón, cuando vio que no podía, entonces persiguió a la mujer, que tipifica Israel y ahora la iglesia. Pero no pudo. Quiero decirte algo. En el libro de Nehemías, si lo quiere apuntar, en el capítulo 1, hay uno que puso su puesto, puso su función, y era una función delicada, estar al lado del rey. Por eso yo dije al principio, cuando tú y yo ponemos todo lo que tenemos y todo lo que somos al servicio del reino de Dios, ese es el mejor seguro que tú y yo podemos comprar. ¿Cuánto dicen amén? Y no lo estamos comprando, porque es por gracia. Cuando tú y yo ponemos, y este hombre arriesgó su cuello y se acercó al rey, y el rey, por el Espíritu de Dios, seguramente, estás triste, ¿qué te pasa? ¿Qué quieres que haga? Y él aprovecha y le dice, quiero regresar a Jerusalén para edificar, y ustedes saben la historia. En Segunda de Reyes, no voy a cubrir lo de Daniel y Esther, pero quiero ir a Segunda de Reyes rapidito. Capítulo 11, ¿verdad? Ok, tenemos 3-4 minutos. Vamos a. Aquí esta es otra historia de la persecución de la descendencia del linaje escogido. Aquí dice, cuando Atalía, madre de Ocasías, porque Atalía había usurpado el trono, acuérdense, vio que su hijo era muerto, se levantó y diga juntamente conmigo, y destruyó toda la descendencia real. Eso es lo que el enemigo piensa. Pero, si usted sigue leyendo, yo creo que está en la cita, si seguimos leyendo en el capítulo, en el versículo 12, vemos en el versículo 2 y 3 a 4 hay una escena donde una hermana del padre del niño, del rey, lo toma, lo esconde por 6 años. Diga 6 años. Parece profético, ¿no? Si usted lo aplica a los milenios de la historia de la humanidad, después de los 6 años, al 7º año, lo hace visible, lo hace aparecer. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Y dice, no, la descendencia real no ha sido destruida. ¿Cuánto dicen amén? Aquí está el niño. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Aquí está. Dice, le puso, entonces ellos vienen y lo sacan y al hijo del rey y le ponen la corona y el testimonio y le hicieron rey ungiéndole y batiendo las manos dijeron, ¡viva el rey! Esta mujer terrible, esta mujer, Dios, hermana, está bien, pudo ser un hombre, no se preocupe. Esta mujer terrible que había usurpado el reino de su esposo porque ella instrumentalizó a su esposo cuando estaba reinando y después ella se entronizó a sí misma, ¿verdad? Ahora, en un gesto violento, acaba con todos los niños, los jóvenes de la descendencia real. Pero siempre Dios sale victorioso. Amén. Hubo una que tomó al pequeño, al hijo del rey, lo escondió y después lo muestra y la descendencia real continúa. La descendencia real continúa. Repítalo conmigo. La descendencia real continúa. Dígale al que está al lado suyo. La descendencia real continúa. Y si yo me voy de la iglesia, pastor, la descendencia real continúa. Y si yo no vengo más a Casa de Poder, la descendencia real continúa. Y si yo dejo de ofrendar y de diezmar, la descendencia real continúa. Y si yo me pongo bravo con todos los hermanos, ponte todos los berraquitos que quieras. La descendencia real. Y si yo, la descendencia real. La descendencia real. Dígale al que está al lado tuyo, tú eres esa descendencia. Póngase de pies. Repita conmigo. Dios Padre, en esta mañana, no vamos a abortar en la carne lo que nos fue prometido en el Espíritu. porque estamos decididos por gobierno propio, por reinado, por regencia personal, luchar hasta la extenuación, luchar hasta el final, luchar hasta que el Hijo reinante aparezca nuevamente. Luchar, no me dejaré, no, porque tú me has hecho no solo vencedor, sino más que vencedor. Y en esta mañana me acerco nuevamente a ti para renovar mis fuerzas. Levante su mano, renuevo mi fuerza, renuevo mi mente que me quiere traicionar, renuevo mis emociones caídas que se quieren enfermar. Dígaselo, hábleselo, dígale, olvido esta situación, olvido esta otra escena, limpie todo lo que quedó atrás del día sábado para la semana anterior y diga, hoy me presento ante ti como tu descendencia de un linaje escogido y fui escogido para un propósito, para transmitir, para preservar la verdad que libera, la verdad que liberta, la verdad que sana, que es la verdad de tu palabra. Dele gracias al Señor, adórele, tararéelo, cántelo, háblelo, diga gracias Señor por haberme escogido, soy linaje escogido, hágase a sí mismo, soy linaje escogido, somos linaje escogido. Oh, gloria a Dios, gracias Señor, aleluya. Gracias, Señor. Tienen algún tiempo de estar viviendo con nosotros acá y nos están conociendo, como les repito cada vez que los saludo y los veo, aquí estamos para servirles. Aquí no hay rango de distinción comparativa en el sentido negativo. Aquí todos somos del ejército del Señor. Aquí todos estamos para trapear, barrer, servir café, cocinar, predicar, ¿cuántos dicen gloria a Dios? Aconsejar, atender en las casas, ¿cuántos dicen amén? Amén. Te puedes haber atemorizado cuando te dije, al nacer al reino de Dios naces también a un ejército. Pero Pablo también tiene palabra para eso. Todo aquel que milita no se enreda, dice Pablo, sino que se preserva a sí mismo para poder ser un buen soldado. Y tú, Timoteo, pórtate como un buen soldado de Jesucristo. Y aquí te vamos a entrenar. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos fueron entrenados aquí? ¿Cuántos fueron entrenados? Sí. Yo también fui entrenado. Los que me hablaron del Señor hace 51 años atrás me agarraron y me entrenaron. Y a la vez, 3 meses después, yo comencé a entrenar a otros. Gloria a Dios. Pero este ejército es un ejército de amor. Diga, un ejército de amor. ¿Me pueden bajar un poquito el volumen porque voy a gritar? En los ejércitos del mundo, Pastor Alder, Pastor Carlos y todos los pastores que están acá y las pastoras. En los ejércitos del mundo, a los reclutas se les trata duro. Es cierto, usted lo conoce, ¿no? Hace dos o tres predicaciones nuestras atrás, yo hablé sobre eso. Pero es para endurecerlos, para que salga un producto, por así decirlo, con un carácter y una entereza, para que no renuncie, para que no eche para atrás. El Señor dijo: aquel que pone la mano en el arado y mira para atrás no es digno del reino de Dios. Aquí te vamos a entrenar para que seas digno del reino de Dios. Y en los ejércitos del mundo se les trata despectiva y humillantemente. ¿Me escuchaste bien, idiota? Sí, Señor. Aquí no, nadie te va a hablar así. Quita tu trasero de ahí, imbécil. Sí, Señor. Aquí nadie te va a tratar así. Diga, aquí no te vamos a tratar así. ¿Quieres que te mande para tu casa, niño ingreído? Diga, aquí no. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Tienes esa cabezota de estúpido, por eso que no entiendes órdenes. Aquí no, diga. Aquí te van a decir: ven. Así se aprende. Así se camina. ¿Cuántos dicen amén? Háceme el volumen ahora, por favor. Así se hace. Mira que me tropecé, pasó una cosa. Está bien, siéntate aquí. Y usted y yo le agarramos y le limpiamos las rodillas. ¿Amén? ¿Cuántos dicen amén? Y le sobamos los piecitos y lo levantamos y le decimos: métete en tu hombro aquí, vamos para adelante. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Aleluya. Eso me llena de ánimo. Me llena de ánimo saber que estamos en una comunidad de amor. De amor terapéutico, de amor restaurador y de amor visionario. Un amor que mira hacia adelante, hacia las grandes cosas que Dios nos ha prometido y que se están dando, que se están logrando. Por eso cantamos: mira lo que hizo Dios. Porque aquí, si usted le pregunta a los demás, todos ellos podrán decir: Dios hizo esto. ¿Cuántos dicen amén? Dios hizo esto, Dios hizo esto. En diferentes lugares y situaciones Dios lo hizo. Por eso adoramos de esa manera. Y aquí encontrarás la fuerza y la fortaleza necesaria para que tu espíritu, tu alma y todo tu ser sean fortalecidos, tu hombre interior, para que continúen adelante. La parte doxológica dice así: porque yo recibí del Señor Jesucristo lo que también les he enseñado, que la noche que el Señor fue entregado, habiendo comido, tomó pan y lo levantó y dio gracias y lo partió diciendo: este es mi cuerpo que por vosotros es ofrecido, entregado. Él se ofreció a sí mismo. Cristo no es una víctima. Él dice: nadie me quita mi vida, sino que yo la pongo y la vuelvo a tomar. No te sientas mal, no te sientas mal al comerla, porque Pedro quiso ser más bueno que Cristo y dijo: no me lave los pies. Y el Señor le dice: no quiere que te lave los pies, entonces no tendrás parte conmigo en mi reino. Y Pedro dice: entonces báñame todo. Amén. Nadie aquí es más bueno que el Señor. Nadie aquí es más bueno que el niño. ¿Cuántos dicen amén? El niño que creció y fue a la cruz por ti y por mí. Y asimismo tomó la copa y levantándola dijo: tomad, este es mi sangre que por vosotros es derramada.